mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. Flocking to the sea.
Crowds of people with. Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a nuestra hora de despertar conciencia. Buenas tardes para la Argentina, buenas noches o buenos días en otros países que nos estén escuchando. Hoy vamos a hablar, en realidad es una charla liberada para que cualquiera pueda preguntar en lo que se relaciona a lo que es la psicología, a lo que son las terapias holísticas. Vamos a estar abiertos a todo tipo de preguntas para poder asesorar y responder, obviamente, a través de con fundamentos y con la seriedad que corresponde. En parte, hoy la charla iba a ser un poquito sobre derribando mitos o creencias que tenemos nosotros, independientemente del país a donde hayamos nacido, que nos condicionan mucho, como si fueran esos barrotes, esas jaulas invisibles que tenemos, que no nos permiten avanzar o no nos permiten ser. Entonces, está abierto esta hora de charla para responder todos esos tipos de preguntas. La semana pasada, cuando hablamos de, por ejemplo, de mesa cuántica, de la cábala, hubo varias personas que preguntaron de otros países sobre las camas cuánticas y no consideré ese momento que era apropiado hablar de las camas cuánticas porque no tiene nada que ver con la mesa cuántica. En una mesa cuántica no hay que acostarse, ¿no? Siempre las terapias se recomiendan hacerlas sentados, erguidos, incluso cuando hacemos meditación. Y eso tiene una explicación. El estar erguido, nosotros estamos alineados en nuestro propio eje, alineamos en lo posible nuestros chakras, incluyendo con los chakras extracorpóreos, para al estar en nuestro eje ser como un canal, estar conectados con el alma en forma obviamente vertical. Cuando nosotros nos acostamos, eso deja de pasar. Por eso no se recomienda meditar, por ejemplo, acostados. Hay otros términos, otros nombres, pero no son meditaciones, como el yoga nidra, por ejemplo, que es una relajación profunda, como una conciencia plena con los ojos cerrados, pero estamos en nosotros mismos, ¿no? El tema es que cuando nosotros nos colocamos en un lugar que no es nuestro eje, en una mesa, perdón, en una cama cuántica o con otros nombres, porque tienen otros nombres que en este momento no recuerdo, ya no estamos más en nuestro eje. Estamos entregados, apoyados o depositados en algo. Nosotros como terapeutas evitamos en lo posible acostarnos o tener el contacto que nos hagan con otras personas para que no se coloquen en nuestro campo energético a veces símbolos o implantes o cosas que desconocemos y después tenemos que trabajar en limpiarnos porque la idea no es que nos pongan cosas, ¿no? Y menos sin saber que nos están poniendo. Por lo que yo tengo entendido, lo que son las camas cuánticas hablan mucho de los pleyadianos, hablan de otros planetas. Humildemente yo todo lo que estudié en mi vida, me capacité, es de este planeta. Muchas técnicas milenarias como la cábala es de mi planeta, hebrea. Yo no puedo confirmar o demostrar algo que no, es de otro planeta. Es lo mismo cuando trabajamos con regresiones de vidas pasadas. Hay que ser muy responsable y obviamente muy cuidadoso Por el tema de que obviamente que es la realidad de la persona en una hipnosis o en una regresión que lo puede hacer, ¿sí? Con el acompañamiento terapéutico, porque la persona nunca tiene que estar sola. Está en un proceso. Si yo estoy en una cama cuántica, si estoy solo. ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? En algo desconocido. Cada uno de nosotros tenemos un alma. El alma es nuestra guía. No necesita de otros guías nuestra alma, ¿verdad? Se guía solita, el alma es desde el origen. Entonces, a veces puede suceder situaciones que se prestan a generar más malestar que ayuda y un poco por desconocimiento. Voy a leer en un segundito algo que escribieron en el WhatsApp. André, buenas tardes. ¿Por qué a veces creemos las cualidades que siempre dijeron de nosotros y a veces no somos tan así? Pero por supuesto, Dori, nosotros desde que estamos en la panza de mamá, ya no somos. Si absorbemos desde la panza mamá toda su historia, sus emociones, sus miedos, sus angustias, sus tristezas, obviamente lo ancestral que tiene tanta influencia hasta cinco generaciones en nuestro ADN, ¿dónde somos nosotros? Entonces, los profesionales que se están comprometidos en la búsqueda del ser, es precisamente esto. Creo que todos tenemos el derecho y la posibilidad de ser, porque también cuando somos paridos ya nos dan un nombre, una familia, es como que todo está por sentado. Entonces, lo que acá nos dice el oyente es por supuesto que es así, es que no sos vos eso, y el trabajo que tenés que hacer en esta vida es descubrir quién sos. Que obviamente es una experiencia absolutamente personal de cada uno. Nadie de afuera te va a decir por qué vos sos esto. Si no, seguimos cometiendo el mismo error una y otra vez, el error que comete la sociedad, el error que cometen los amigos, el error que comete la familia, el error que comete la pareja, el error que cometen los hijos, porque vos tenés que ser esto, ese es ideal que al otro le gustaría que vos fueras. Entonces, el ideal cada uno lo tendrá que trabajar de manera personal, pero el otro no tiene que ser el reservorio o el depositorio de los ideales de tantas personas, ¿no? A veces no somos tan así, pero como que no queremos romper el patrón. En realidad, no solo hay un patrón, sino el tema de la pertenencia. Es como que si yo no hago eso, diríamos, dejo de pertenecer a ese clan. Eso sería la oveja blanca, ¿no? Voy a actuar y voy a hacer como me dicen. Y la oveja negra es la que se rebela, la que dice, no, yo quiero estudiar otra cosa, yo quiero ser lo otro, o quiero ser lesbiana, o quiero ser homosexual, a modo de ejemplo de darte preferencias. Y es el excluido, ¿no? Como que deja de pertenecer porque no está dentro del canon de los que ellos han establecido. Entonces, ahí está el tema de lo que es la pertenencia y dejamos de pertenecer a nosotros, ¿no? Para poder pertenecer en el otro. El otro no existe en sí mismo. Lo que existe es ese ideal separatista de cómo tendrían que ser las cosas de acuerdo a la mirada de X persona, ¿no? ¿Y cuál es nuestra mirada? Cuando nosotros miramos al otro que nos dicen, el otro es tu espejo. ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? El otro no es ningún espejo nuestro. Simplemente uno se ve en su propio reflejo, lo mismo que tuviéramos un espejo en nuestra casa y qué ves en él. Se utiliza mucho en determinadas terapias el espejo, ¿no? Para ver qué lectura tenés de vos mismo, porque cuando uno se pone con un espejo con otra persona. La otra persona es parlante, habla. Me encanta como sos, pero te queda mejor el color blanco o te queda mejor el color de pelo rubio. Cuando te querés dar cuenta, vas cambiando, te cortás el pelo, vestís con toda ropa blanca, porque te dijeron que te queda mejor. ¿Y dónde quedó lo que a vos te gusta, no? O por algo tenías el pelo largo, o por algo te gustaban los colores vivos, ¿no? Sin embargo, porque el otro dijo que te queda más lindo, porque toda opinión es un juicio, uno va dejando cada vez más de ser, la mayoría de las veces, porque el otro dice eso. Y simplemente el otro lo que da es una idea. Nada más. Vamos a sacarle a Doris un sigilo, un regalito para Doris, que es una oyente que está siempre. Claridad, Doris. Confío en que tengo una guía divina que me conduce a la reflexión y al discernimiento. Consigo la claridad para tomar decisiones asertivas y conscientes. Que así sea, así es y así será. Mira vos, la claridad en vos, la certeza de quién sos y te estás dando cuenta de muchas cosas. Claudia, hola Claudia, ¿cómo estás? Qué bueno, Andrea, lo que decís, utilizar las herramientas con conciencia y responsabilidad. Gracias, mi vida. Y sí, la responsabilidad conlleva eliminar de una vez por todas las culpas, los castigos, los fracasos. Si yo estoy aprendiendo, ¿cómo voy a fracasar? Entonces, cuando uno se hace responsable, conlleva una madurez emocional. Nadie es responsable de cómo yo pienso o cómo yo siento. No puedo vivir echando la culpa eternamente como fui criado o si fui abandonado o incluso, no sé, algo muy doloroso, ser producto de una violación. ¿No es cierto? Entonces, la situación no justifica jamás cómo yo pienso, siento o actúo. Sí, eso es madurar emocionalmente. Aceret Herrera, hola Andrea, excelente tema. Saludos de Salamanca, México. Me gustaría una cartita para mí. Saludos, Malena. Bueno, primero le vamos a hacer a Claudia y a Aceret, que se comunicó con la radio, y obviamente la energía siempre tiene que fluir. Entonces es una manera de estar en estos momentos. Para Claudia le sale cambios. En realidad no es una carta, es un sigilo. Los sigilos son símbolos de expresión que en estos momentos, en este proceso, quizás necesita. Confío en mi proceso de cambio, Claudia. Recibo lo que se manifiesta en mi vida y confío en que todo pasa tal y como debe ser para mi bien, que así sea, así es y así será. Mirá qué maravilloso lo que te sale, Claudia, con los cambios que vos hablabas acá. Lo voy a leer acá. Dice utilizar las herramientas con conciencia y responsabilidad. Bueno, los cambios te hacen dar cuenta también que la vida es eso. La vida no es llegar a un logro o a una meta, sino ese proceso, ¿no? Y ese proceso me está hablando de esos cambios que es la vida misma. Así que tiene mucho sentido con lo que vos nos escribiste. Aceret, todo mi amor para México, lo mejor de la luz para ellos, lo mejor. Inspiración te sale, Aceret. Conecto con mi alma desde la inspiración. La inspiración porque es el acto de crear. Si yo no me siento inspirada, ¿qué puedo crear? O sea, construir quién soy, ¿no? Somos una construcción que me abre a ideas que me motivan a avanzar con alegría y satisfacción. Disfruta de todo lo que haces. No hagas más nada que no sientas. Me conecto con las emociones que me conducen a la felicidad. Que así sea, así es y así será. ¿Qué quiere decir estas emociones que conducen a la felicidad? Porque las emociones no son ni buenas ni malas, ¿no? nos vienen a mostrar lo que queremos y lo que no queremos para nuestra vida. Entonces también hablaría de hacer una limpieza de esas cosas que no queremos más, ¿no? Para focalizarnos en lo que realmente queremos, no perdamos más tiempo en lo que no queremos. Pongamos la energía en lo que sí queremos. Y ahí vas a notar la gran diferencia. Un abrazo para México. Malena, aparte de la cartita, me gustaría una devolución. Más allá de lo que te gusta como un niño, quiero un chupetín, quiero un caramelo. Me gustaría que escribas algo porque no solo es un sigilo, para dar un sigilo tiene que haber algo que la persona expresa más allá de lo que quiere. Alguna devolución, algo que le pasa, alguna duda, alguna pregunta. No solo quiero. Todo lo uno cuando habla de yo quiero. Lo único que muestra son faltas, porque si no, no diríamos quiero. Entonces, el universo genera más carencias. Entonces, hay que sustituir el quiero, cómo disfruto tener esto, o cómo me gustaría aquello, no desde el quiero porque me falta. Es una buena sugerencia, Malena, si bien no te saco un sigilo, para que te plantees la vida desde otro lugar y quizás la abundancia está en la puerta y no abriste la puerta, por tanto, la falta que se muestra y el cerebro genera más falta. El cerebro hace caso a lo que uno le dice que haga. Lina María Betancourt, saludo de Río Negro, Colombia. Gracias, Andrea. Dori, no, por nada. Bien. Como les dije de la mesa cuántica, se trabaja con las cefiras. Yo no sé si sabe alguien de lo que son las cefiras. Acá las voy a mostrar, es el árbol de la vida. Obviamente yo estoy hablando de cartas hebreas. Esto es lo que se trabaja con lo que es la mesa cuántica, ¿sí? Para aclarar dudas que no tiene nada que ver con la mesa cuántica, ni nada por el estilo, y a veces uno al no saber manda preguntas que no tienen nada que ver y corresponde aclarar de este lugar. Les cuento algo lindo que quizás les puede interesar y está abierto para todos, nuestros cursos gratuitos de Reiki Usui nivel 1, nivel 2. Es el 4 de julio a las 20 horas a través de plataforma Meet. Por supuesto, se tienen que comunicar, es en vivo. Hay más de 70 personas anotadas. El WhatsApp es 11 33 28 90 21. Y también, por otro lado, Sebastián está dando el curso gratuito de registros akáshicos de nivel 1, que es la iniciación para poder realmente aprender a leer sus propios registros, saber su símbolo propio, el código de su alma, que cada uno lo tenemos y creo que todos tienen derecho a conocerlo y aprenderlo, pero por ustedes mismos, ¿no? Y la enseñanza es absolutamente gratuita y obviamente a través del WhatsApp lo piden y obviamente ingresan al grupo porque obviamente con tanta cantidad de gente se trabaja a través de la plataforma. Desde ese lugar, el 4 de julio a las 20 horas, ¿sí? Y obviamente las sesiones son un tema aparte, pero obviamente yo les ofrezco a quien esté interesado, obviamente no tienen que tener formaciones previas. Los cursos gratuitos no es una persona que es reikista, un máster reiki o un lector en registro akáshico, porque ya está formado. Lo que nosotros buscamos es formar, iniciar. En el linaje, obviamente nosotros, Reiki Master, somos de linaje directo de Yanku Tenginamoto, tercero en Mikao Usui. Nosotros estudiamos directamente con un maestro japonés, no con un maestro occidental. Entonces van a ver muchas cosas muy distintas a lo que creen saber. Y regalamos el libro traducido en español de Usui, que ahí aclara muchos mitos, muchas creencias totalmente distorsionadas, beneficiadas para unos pocos, ¿no? De manera lucrativa. Bien, estoy viendo acá algunas preguntitas más. Tengo dos trabajos, pero quiero dejar uno en el que me siento desconforme por la situación económica actual. No puedo darme el lujo de renunciar a un trabajo. El dinero es una energía, ¿no? El dinero nunca tiene que ser una condición que nos limite. El dinero siempre, Malena, es un medio. No es una finalidad el dinero. Por eso cuando te empecé a hablar te dije que tenías algo distorsionado en las cosas y ahí lo estoy confirmando. Cuando nosotros trabajamos por un dinero, las cosas no salen bien. O quizás tenemos todo lo material y estamos vacíos o mal adentro o estamos en una encrucijada, como te pasa a vos, con el trabajo. Las veces que hablo de mi experiencia personal, humana, ¿no? Cuando fue lo de la pandemia, yo literalmente perdí todo. La escuela se tuvo que cerrar, pues si no eras denunciado y demás en Argentina. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo podemos seguir trabajando? Y sin embargo, se nos abrió una puerta, más que una puerta, se nos abrió el mundo. Entonces, perdí mi trabajo, perdí mi escuela, para poder recibir todo eso tan grande que venía atrás. Entonces, vos, Malena, sabés muy bien adentro lo que sentís y qué es lo mejor para vos. Y cuando dejes ese trabajo, te va a venir algo tan maravilloso después. El miedo no es un buen consejero para tomar decisiones. Vos quizás no la tomás la decisión por el miedo que tenés a la falta, a la carencia, que te lo dije antes también. Por el quiero, ¿te acordás? Bueno, ese quiero desde el inconsciente lo mostraste por este miedo que tenés. Ahí te saco el sigilo. Confianza. Más claro lo querés. Confianza en vos misma. Confío en que lo que necesito se manifiesta ante mis ojos. Reconozco el poder interno de mi ser conectado con el universo, que así sea, así es y así será, independientemente si crees en Dios o no. Espero que esa energía me haya hecho hablar y decirte esto que te acabo de decir, porque hay mucho sincronismo con el sigilo que te salió. Todo esto, ¿sabes por qué te pasa? Para que aprendas a tener confianza en vos misma. El día que tenga confianza en vos misma, en tu gran valor, nadie te detiene, ni siquiera el cielo. Esta es tu prueba. Espero haberte ayudado. Lina, soy profesora y a veces siento que no es mi don. Bueno, yo también soy profesora, Lina, y también di en la universidad mucho tiempo a alumnos también. Y me dolían los ojos, las orejas, por las cosas que escuchaba o cómo me miraban. Porque uno cuando ama el conocimiento o queda lo mejor de uno y te sentás o entras en un aula y ves ese panorama, por favor, sin discriminar, pero a veces uno escucha cada cosa y ve cada cosa. Tanta falta de respeto, la falta de respeto al conocimiento, la falta de tiempo, a las herramientas que uno les da para ser mejores personas. Se cuestiona uno si está en el lugar correcto o no. Yo no sé, Lina, si hablaría del don. Yo que en la experiencia de vida que tengo, cuestiono el tema del don porque te limitaría a una cosa sola. Yo creo que somos infinitos en nuestro inconsciente multidimensional, en esta alma que abarca tanto, no me limitaría a un don. Sí sé que cuando sos profesor o cuando elegiste transmitir, porque el profesor es eso lo que hace, tenés un conocimiento que no te pertenece. Ese conocimiento que tenés está destinado a ser compartido o a dar. Quizás cuando vas a ser mandado o estás arriba de un colectivo o estás en un subte, a una persona, a 20, a 100, uno o 100 para la energía es lo mismo. Porque la energía no se puede cuantificar, sí se puede calificar la calidad. Entonces, lo que te diría, Lina, que puede ser que estés muy enojada y te hace cuestionar esto. Generalmente el enojo es una de las emociones que generan autocastigos. A ver qué te sale en vez del sigilo, te voy a ver una herida. Porque sos profesora y me tocaste el corazón, te salió perdón y te salió traición. Con el perdón, perdono mi pasado, tenés que trabajar a full el desapego, las cosas de atrás, porque tenés muchas puertas abiertas adentro tuyo. Y si hay muchas puertas abiertas de ese pasado, quiere decir que no está prendido. Y eso no permite que llegue lo que tiene que venir. Lo dejo atrás, porque obviamente el pasado no te necesita, ¿no? Me comprometo a aprender de cada situación vivida, que es el proceso que es la vida misma, porque si no vos te quedás en esos estadios, en esos fractales, pedacitos tuyos quedan suspendidos ahí. Me libero del peso que me causan los pensamientos, quizá de rencor o culpa, que me abra, perdón, me abro al amor y al perdón. Que así sea, así es y así será. Y bueno, y hay algo que sentís que una traición de algo que no fuiste reconocida o algo, y eso te genera a plantearte si realmente estás donde tenés que estar. ¿Te puedo asegurar, Nina, que en estos momentos, que es lo único que tenemos, estás donde tenés que estar? Quizás mañana no. No te cuestiones eso. Y te puedo asegurar que cuando uno da lo mejor de uno mismo, no tenés idea hasta dónde podés llegar y seguramente se te abre camino hacia diferentes lugares. Habla mucho de tu pasado de atrás. Entonces, fíjate desde eso, cerrar esas puertas que me parece que te están pesando. Sí, Aceret, es teléfono de Argentina, igual en la radio está. Vas a tener que poner el más 549. 11-33-28-90-21. Igual en la radio está, mami, te podés fijar. Y cualquier duda, ellos te lo van a dar. Aparte, quien está en la radio con nosotros es hermosa ella. Y si bien capaz no la escucha ni nada, es la que conecta todo en la radio para que yo pueda estar acá y ustedes puedan estar del otro lado. Así que imagínense lo importante que es ella también, que no tiene voz, que no tiene nombre y sin embargo está permitiendo que esto pase. Así que mi reconocimiento para ella. Saludos desde Capital. Bueno, Marcela. Marcela, sí, puede ser una cartita, pero comentame algo que te interesaría saber o una pregunta. A mí, digo, bueno, doy una cartita, pero a cambio me preguntan y así puedo ayudar a que tengan más conocimiento, más fundamento. Pues si no, vamos a pasarnos la hora diciendo cartita, cartita, cartita. Y la idea es que todos los oyentes que después van a escuchar en otros horarios puedan aprender algo, ¿no? Más allá de la cartita que le salió a alguien, o que le salió a Marcela, o a Claudia, ¿no es cierto? Hablando de Reiki, que Aceret nos preguntó, hay muchos mitos sobre Reiki. Creo que Aceret es de México. Imagínense que yo no le podría enseñar. Yo estoy en Argentina y ¿cómo le enseño a ella que está en México? Porque no tiene validez. No tiene validez el hecho de que no es presencial, no está avalado por la Escuela Argentina de Reiki. En la época de Usui, la Escuela Argentina de Reiki no existía. Les cuento. No había condicionamientos, ¿sí? No tocaba a las personas, Usui, no tenía que ser presencial, porque si no, no existe tampoco el Reiki a distancia cuando uno ayuda, ¿no? Entonces, ese es un mito de que condiciona. Miren, lo loco de todo esto, que el Reiki es la intención y es el amor. No tiene barreras, no tiene condiciones. Sea de cualquier país, cualquier idioma, a los animales, no importa nada. Simplemente que estés para recibirlo porque lo querés. Y por otro lado, hay organismos que tenés que estar presente, que tienen que estar avalado por la Escuela Argentina, que no puedes usar tatuajes, que no podés, no sé. No tiene religión, no tiene nada, chicos. El Reiki es una energía originaria que está al servicio de todos. Cuando uno es mamá y le dolía la panza a nuestro hijo chiquito y le poníamos la manito en la panza para quitarle el dolor, también estábamos haciendo Reiki. Lo que uno enseña desde esta humildad, como enseñó Usui, porque primero para ser reikista, y eso también se lo digo a la Escuela Argentina de Reiki, a todos, hay que ser humildes. Porque es la energía, no le pertenece a nadie la energía del Reiki. ¿Entiende? Usui no es una marca registrada. Y él repartía como podía porque obviamente no existía el internet en aquella época. También es mentira que hay que estar 21 días antes de recibir otra iniciación. Por eso yo regalo el libro de él. Y ahí se van a descubrir muchas mentiras. Entonces, por un lado, hay mucha gente que hace un gran comercio con todo esto. Ponen símbolos que no son de Usui también, como el símbolo maestro tibetano, mientras que Usui era budista, no tiene nada que ver con lo tibetano. Entonces, por un lado, esta gente que lucra con la ignorancia o la ingenuidad de la gente, y por otro lado, responsable que también tiene que tener las personas en investigar un antes de mandarse, o, no sé, por ejemplo, si sale mucha plata, 20 mil pesos, no sé, es bueno, porque me duele el bolsillo, si es barato, no pierdo nada de plata, no pierdo nada. ¿Cómo se mide, no? En la época de Usui no existía la plata. Usui no cobraba. Entonces, cuando yo propuse derribar mitos, creencias, ¿qué le tendríamos que decir al maestro creador del Reiki, no? Usui. Que no cobraba en dólares, que no cobraba, ¿no? ¿No es real? Entonces, planteémonos un poco las cosas, tengamos una vida en coherencia, en sentido común. De nada, Claudia. Acá estoy leyendo, que le encantó la carta. Espero que te haya servido. Nada es casual. Marcela. Marcela, yo te saqué una carta. A todos los que me preguntan les mando cartas, pero no, Marce, no, seguís quizás sin entender. Estas son cartas para crecer adentro, no es sobre la pareja. Ay, ¿qué querés que te diga? Sale la carta del carro, les va a ir bárbaro. ¿Te interesa el tarot? Yo lo que quería era que hagas una pregunta, mami, que ayude a todos también. Como yo esto lo estoy brindando desinteresadamente, lo que ustedes pregunten, no sean mezquinos, compartan, sáquense dudas. No, que aprovecho que como es gratis, porque estoy en la radio, me tiran una carta buenísima, no pago. Salgamos de esa mezquindad. Aprovechen esta conexión, este lazo que da la radio para crecer. ¿O ustedes piensan que una carta de tarot los hace crecer, que saco así? ¿O digo algo que les quieren escuchar? Eso es el crecimiento, decir algo que quieren escuchar. ¿Dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está la crítica? ¿Dónde está la duda? Recuerden estas cosas, traten de darse cuenta. Por eso el programa se llama Despertar Conciencia. Y si hablo un poquito así, es para sacudir, para que reaccionen, porque están dormidos. Como comentaba de lo que es de Reiki, que es este curso gratuito que se da el 4 de julio, estoy dando estos ejemplos de todos esos mitos. Y por registros akáshicos, que también es un curso gratuito que da Sebastián, que ahora él no está en estos momentos porque obviamente está enseñando. Ambos nos dedicamos a la enseñanza, ¿sí? Hay muchos mitos también de los registros akáshicos, que hay que esperar 33 días, que puede haber algo que se nos puede entrar, que tiene que ser una iniciación personal. Los registros akáshicos es la conexión con el alma. ¿Cómo me va a entrar algo? No sé qué me va a entrar un espíritu, no sé qué. A veces uno escucha cada cosa que me puede pasar algo, estoy desprotegido. ¿Estás con tu alma y te sentís desprotegido? Bueno, hay que evaluar todo eso porque a veces uno se informa y van a lugares y le dicen cosas y les dan miedo, ¿no? O, por ejemplo, se hacen registros y se conectó mi mamá, mi abuela, que fallecieron. Eso no son registros. Eso son canalizaciones. Las canalizaciones las hacen esas personas que son médium, quiere decir que pueden recibir mensajes y te dicen que son registros. Los registros es simplemente la conexión con vos, con tu historia de vida, lo que fuiste, lo que sos, la información de tu alma que como no te escuchás, el alma busca un interlocutor que te lo transmita. 33 días es mentira, no tiene nada que ver con lo religioso. 33 viene desde el nombre, obviamente, por la edad de Jesús. Los registros akáshicos no tienen religión. No tiene nada que ver con Jesús tampoco. Entonces, esto también lo quiero aclarar, porque se mezcla canalización con registros akáshicos, y yo estudié para registros, pero no pude abrir nada. ¿Qué tenés que abrir? No sé. O sea, no pude abrir mis registros. Y bueno, primero te tendrías que estar conectada con tu alma, ¿no? O sea, es como subir a un primer piso sin subir los escalones, ¿no? Porque el alma obviamente se tendrá, pero hay que ver si vos estás conectada a ella, ¿no? Que tenés ese diálogo, esa comunicación. Sandra. Hola, Sandra. Me encanta escucharte. Me gustaría saber cómo crecer más espiritualmente. ¿Qué es la espiritualidad? Una de las reglas de la espiritualidad es no intervenir en el crecimiento del otro, en el proceso del otro. No decir lo que tiene que hacer. Uno puede facilitar todas las herramientas que quieras. Como si uno fuera un kiosquito, mira, te puedo enseñar registro, tenés mesa cuántica, tenés Reiki, tenés todo camino. Como psicóloga te enseño constelaciones familiares, te enseño árbol genealógico, biodecodificación, te enseño. También voy a hacer un taller gratuito de constelaciones familiares la semana que viene. Cualquier cosa, me escriben y les explico. En esta hora es tanto lo que tengo para compartirles que no me alcanza tanto el tiempo. Entonces, una de las leyes de la espiritualidad no es intervenir, porque intervenís en el crecimiento del otro. ¿Cómo hace pajarito para que su pichón vuele? Lo acompaña y deja el proceso que vuele solo. La persona espiritual busca, cuando enseña, a que el otro abra sus alas. Porque si depende de otro, nunca las va a abrir y no va a ser su propio vuelo. Para esto hay que ser humilde. El ego lo dejo en la puerta, después si quieren lo volvemos a poner. Pero cuando uno está transmitiendo y está enseñando, está compartiendo, no puede decirle al otro lo que tiene que hacer y lo que no. Que su camino va a dar quizás un paso adelante, un paso atrás, va a tener encrucijadas hasta que se saque todas esas máscaras, esas cáscaras que tiene de la sociedad, de las creencias, hasta que quede totalmente desnudo, mirándose en su propio reflejo, para poderse ver quién es. La carta del tarot de la estrella. ¿La vieron? Bueno, esta tiene que ver con la cábala, pero la muestro desnuda. ¿Cómo puede ser que esté desnuda? Es que ahí se liberó de todo lo del mundo. Por eso está sin ropa, así tenemos que estar para vernos quién somos. Ni con una zapatilla de 20 mil pesos, ni con una zapatilla de 1.000. Porque nada de eso importa. Y está contemplando el agua que es el espejo, chicos. Entonces, esta es la forma que te enseña en esa gran soledad para darte cuenta que nunca estuviste sola, que siempre te estuviste a vos misma y que vos misma te estuviste esperando toda la vida. Esto es una estrella. Entonces, humildemente a Sandra, ¿cómo saber más de crecer espiritualmente? Podés leer mucho, y la experiencia de cada autor, el recorrido de cada uno. Vos podés quedarte con lo mejor o lo que te sirve en ese momento, el resto abandonar y ir construyendo tu propia experiencia. Porque todos venimos acá a buscar nuestra propia maestría, ser nuestros propios maestros. Silvia, ¿se puede pedir ayuda para una persona enferma que se hace diálisis para que mejore? Lo que es diálisis, se espera un trasplante. Cuando hay una instancia de diálisis, no hay mejoría en la salud. La instancia que le queda, obviamente, es el trasplante. Lo que habla las enfermedades renales es de un gran miedo que tiene esta persona. Tiene que trabajar los miedos y sobre todo la conexión con la pareja, los miedos a no ser querido, querida, reconocido, reconocida. Hay un bloqueo emocional muy importante en la parte de atrás de su espalda y se está contaminando con todos esos miedos, que por eso se hace esa diálisis, para que obviamente le purifique esa sangre, ¿no? Pues los glomérulos, que son los que forman el riñón, no funcionan esos globitos. Le sale hábitos, mira. Mira, Silvia, le sale hábitos. Revitalizo mi energía. Establezco hábitos saludables con su pensamiento. Los miedos solamente se van enfrentándolos. Para disfrutar del presente y proyectarme a un futuro pleno y feliz. Que así sea, así es. Y así será esa persona que se está haciendo diálisis. Tiene tanto miedo a vivir, no a morir. Tiene miedo a vivir. Y se crea y se inventa un montón de miedos para estar paralizado o sostenido por esa máquina, porque te está dando a entender de la biodescodificación. ¿Ves que no puedo solo, que necesito de esta máquina para vivir? Espero que te haya ayudado en lo que te acabo de decir, desde la psicología, obvio. Lisi, cuando se dan los cursos, el 4, los cursos gratuitos son el 4, el 4 de julio. 11 33 28 90 21. Se da Reiki y registros akáshicos. No lo doy yo, los otros lo da Sebastián. Nos dividimos dos. Lo que es el taller de constelaciones familiares al alcance de todos, vamos a trabajar en la regresión gestacional para autoparirnos. Lo que se va a dar en constelaciones es el autoparirse. Y ahí hacernos responsables y empezar a hacer este camino, ¿no? Ponernos de una vez por todas de pie, que para eso tenemos nuestros pies, no solo biológicamente para caminar, sino hablando simbólicamente con todo lo que conlleva el caminar, siempre para adelante. No hay ningún condicionamiento para hacer los cursos, como les expliqué, es para formar. Los que ya son formadores o ya son lectores, no tienen sentido hacer el curso otra vez porque ya lo saben y no es ético, no es profesional. Y yo sí respeto al maestro de la otra persona. Si el alumno no lo respeta, es un trabajo personal que tendrá que hacer el alumno con su maestro. Yo como maestra respeto al otro maestro. Entonces, si el alumno no lo aprendió como maestra, yo lo tengo que volver a enseñar. Y por eso lo tomo a alumnos que ya tienen su maestro que eligieron. ¿Se entiende? Pues la energía también es así. No puedo tomarla y dejarla. La energía no es humana, no la podemos controlar como querramos, tan simple. Por eso hay que ser humilde. Y así todo fluye con la naturaleza como tiene que ser, sin condicionamientos. Recuerden que en todo espacio o en todo lugar que se ponen condiciones, requisitos, de tal edad a tal edad, o ser católico, o ser esto, o ser lo otro, o no tener tatuajes, o tener que pagar inscripción, o tener que pagar derecho a examen. O tenés que pagar certificación. No sirve. Hay tantos requisitos que enseñan así de poquitito. Así de chiquitito es lo que enseñan. Ahora, si tenés un listado así de condiciones para ingresar, y dígame una cosa: en ese papel con tantas condiciones que quedamos re poca gente, ¿no? ¿Dónde están las contraindicaciones? Porque hay cursos que no todos pueden aprender. Hay cursos que hay personas que tienen problemitas, que están medicados y pueden. Nadie les pregunta si tienes alguna enfermedad, si estás tomando alguna medicación, si hace unos meses, si en este último año perdiste un familiar, si tenés algún intento de suicidio, nadie pregunta nada. Mientras hay tantas condiciones para ingresar, ¿dónde está la importancia del humano ahí? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está saber quién es la otra persona? Más allá del símbolo pesos o dólar o lo que le cobres. ¿Dónde está la empatía? Sí, la empatía por el dinero ya la veo que está. Porque cuando termina el curso Esa persona queda sola. ¿Y qué hace con toda esa información? Capaz su mente no la puede gestionar. Entonces, si uno es un educador, tiene que tener esa responsabilidad, tiene que hacer una entrevista previa. Pocas preguntitas, no te lleva mucho tiempo. En un WhatsApp, contame, ¿tenés algún problema de salud? ¿Tenés alguna operación? ¿Qué medicación tomás? ¿Sufriste alguna situación de abuso? ¿Perdiste algún familiar? Lo básico. Porque cuando uno trabaja en todo esto, se mueven muchas cosas, ¿no? Y uno tiene que ser muy responsable. También cuando enseña, sobre todo la profesora que nos escribió, la oyente, lo sabe, uno es muy responsable con lo que dice, ¿no? Porque no sabemos del otro lado quién está. Entonces hay que tener cuidado. Bien. Agradezco en el alma las preguntas, espero de corazón que los haya ayudado, servido, dar un poco de claridad, de luz a todo esto, ¿no es cierto? Obviamente que en la radio de Mil Amores, quien trabaja ahí le da mi WhatsApp, obviamente la que le interese ingresar al curso puede ingresar. Al menos yo no pongo ese tipo de condiciones, ¿sí? Las condiciones las pone el otro en este caso, no yo, ¿sí? Así que desde este lugar creo que hoy respondí todo. Muchas gracias. Bueno, lo de los cursos ya lo respondí. Y me voy a terminar con unas cartas para cerrar. Unas son unas cartas de los coaching. Si a alguien le interesa lo que es ser coaching ontológico, también tenemos nuestras cartas. No son de tarot, pero dicen cosas muy importantes. Salió tomar distancia. La importancia de que para poder discernir, alejarnos un poco de las situaciones, ¿no? Por eso acá está Buda, como se fue Buda y se alejó de luz. De la humanidad, ¿no es cierto?, para iluminarse, ¿no es cierto? Estamos en un mundo tan caótico que mientras estemos adentro de él, cuesta mucho poder tener claridad, ¿no es cierto? Y buscamos que otro nos tire el salvavidas. Siempre buscamos en el afuera, ¿no? En Dios, o maestros ascendidos, o en alguien que me ayude, un terapeuta. También tenemos como herramientas aprender, no solo que el otro me salve, también podés aprender vos a salvarte, ¿no? Y de los sigilos para todos, también para la radio, ¿cierto? ¿Qué mensajes? Belleza. Reconozco y proyecto mi belleza interior hacia afuera, siempre viendo cómo adornar más lindo el envase, ¿no? Y no vemos cómo está dentro todo, ¿no? Por eso me habla de adentro hacia afuera. Miro a mi alrededor y puedo conectar con la armonía que hay en mi entorno. Que así sea, así es, así será. A donde estés, sea de día, de noche, asómate por la ventana, salí a caminar. Conéctate con tus pasos, quizás si hay hojas en el piso, con ese ruido crujiente. Conéctate con la belleza que estás viendo en ese momento, que es perfecta. Ese árbol con esas hojas cayendo, esa brisa, esa ave que canta. Todo es parte de esa belleza. Mi nombre es Andrea Lucena, soy licenciada en psicología, soy psicóloga sistémica y una profunda conocedora de todo lo que es el alma. Por eso estudié también psicología, que es el lado de la mente. Para obviamente no solo enseñar, sino transmitir y obviamente atender a quien lo necesite. Y espero de corazón que más allá de esta hora que a una sola persona le haya servido una palabra, la función de esta hora haber estado hablando acá cumplió el propósito que tenía, al menos que yo te había dado, ¿no es cierto? Así que les mando un beso a todos, ya terminamos, recuerden pedir el WhatsApp. Igual lo repito ahora, más 549-11-33-28-90-21. Me encuentran en Instagram como Despertar Conciencia, somos 74.000 ya que estamos ahí en toda Latinoamérica. Y bueno, somos un crisol abierto para todo porque estamos conectados, ¿no es cierto? Dependientemente del país, de la edad y del género. Les mando abrazo a todos y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Un abrazo a todos. Gracias.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Buenos Aires, Argentina. Más 54 911 33 28 90 21. O por mail andrealucena73@gmail.com. Facebook andrea.lucena.1840. Instagram Despertar Conciencia Oficial. Página web www.despertarconcienciaoficial.com. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.